En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, pasados ya unos 36 segundos de la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz, al pie del cañón en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación de la diócesis. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Bien?
Hemos llegado al final de la semana, casi.
Ya, casi. Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Que han pasado un montonazo de cosas. El sábado, la Casa de la Iglesia y organizada por el COF se celebró la Jornada de Prevención de las Adicciones Tecnológicas con Debbie Uranga, psicóloga especializada en este tipo de adicciones. Esa misma mañana, por la mañana, en la Villa San José, se celebró el retiro de Cuaresma de los profesores de religión. Y también el sábado, dentro de los actos del séptimo centenario, hubo un concierto del coro Regina Angelorum en la catedral. El lunes, organizado por Vida Ascendente, hubo un Vía Crucis por la Paz en la Iglesia de las Claras. Y también el lunes dieron comienzo en el Salón Provincial las charlas de Cuaresma, que este año han tenido problema tejiendo espacios y presencias. Así el lunes, Amigos del Desierto, TSE e Interioridad nos presentaron sus experiencias de oración y espiritualidad. El martes, el profesor de Teología Pastoral, Roberto Calvo, nos habló de contar a Jesús el Cristo, el anuncio primero. Y el miércoles, el protagonismo se lo llevó a Renacer, muestra del séptimo centenario de la Catedral, con Ignacio Vela Ciudad, arquitecto y diseñador de la muestra. También el miércoles dieron comienzo las tertulias cofrades, que tendrán continuidad en los dos próximos miércoles en la Cantina Palentina, en la Plaza de San Pablo. Y ayer jueves en la Casa de la Iglesia se celebró la quinta sesión del curso sobre el acompañamiento pastoral. En esta ocasión el profesor Jesús Rojano habló del acompañamiento para la vida cristiana. Y también ayer en el Centro Cultural Provincial una nueva cita de los Jueves Culturales en el Centenario de Nuestra SEO, en el que la catedrática Begoña Alonso habló del claustro de la Catedral de Palencia. Las semanas de Cuaresma son intensísimas.
Vamos a conocer quiénes son nuestros protagonistas de hoy aquí en El Espejo. Cuéntanos, Chomín.
Pues mira, este domingo celebramos la jornada del Día del Seminario y lo queremos celebrar con nuestro seminarista Antonio Domínguez. Queremos que nos cuente cómo está viviendo su proceso vocacional, qué tal va con los estudios y cómo tiene pensado celebrar esta jornada, cuyo lema este año es Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino. Y en la historia de la semana vamos a hablar con la madre Mónica Vaquero, priora del monasterio de Nuestra Señora de Alconada, una amiga de este programa en el que tantas veces ha participado. Como ya sabrán nuestros oyentes, la falta de vocaciones, y que son pocas en la comunidad, ha forzado que las monjas cistercienses partan esta tarde al monasterio de la Piedad Bernarda de Madrid, donde formarán comunidad con otras hermanas.
Bueno, la verdad que esta última entrevista es una entrevista que no hubiésemos querido hacer en estos términos. La madre Mónica, la verdad que es una gozada y ha estado muchas veces aquí en El Espejo con nosotros, pero la despedida de hoy tiene pues eso, un poco de dolor, de pérdida, pero bueno, nos lo contará ella. Quien está ahí al otro lado, y yo creo que sin dolor, es Antonio Rubio, con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Hola, buenas tardes. En la sala tercera del Museo Diocesano de Palencia se exponen dos pinturas maravillosas sobre la muerte y el entierro de Cristo, que proceden de la parroquia de San Andrés de Carrión de los Condes. A ellas en conjunto dedicaré esta colaboración, puesto que forman una secuencia en la que aparecen los mismos personajes, en ambos con las mismas vestiduras, como si los hechos retratados se hubieran desarrollado el segundo inmediatamente después del primero. Poca información se tiene del autor de estas dos obras, conocido como el Maestro de Becerril. Lo indudable es que se trata de un artista seguidor de Pedro Berruguete, pero muy influenciado por Juan de Flandes, a quien durante algún tiempo estuvieron atribuidas estas tablas. Parece claro que se trata de alguien próximo a él, como revelan sobre todo los paisajes del fondo, con influencia de Durero. La pintura del descendimiento parece inspirada en algún grabado de la época, posiblemente del Círculo de Manteña. En el momento del descendimiento aparecen nueve actores, Cristo descendido por dos personajes, y al pie de la cruz están María Magdalena de pie observando la acción, Juan, el discípulo amado, con la corona de espinas y un sudario en sus manos, María, la madre de Jesús, recostada en el suelo, es consolada por dos mujeres. Completa la acción, de pie, un varón, probablemente José de Arimatea, el que pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para darlo sepultura. Pues bien, estos mismos nueve personajes, con el añadido de dos ángeles llorosos, uno de ellos turiferario, son los que aparecen en la tabla del Santo Sepulcro. Por cierto, el frente del sepulcro, de belleza clásica, reproduce una estampa de Alto Bello. Las dos tablas contienen infinidad de mínimos detalles, como el árbol absolutamente seco que aparece en ambos, en contraste con el árbol de vida que representa Cristo clavado en la cruz. En una de estas ramas secas aparece un pájaro, repitiendo la piadosa tradición de que un ave ayudó con su pico a quitar las espinas de la corona que Jesús tenía ceñida en su frente. Y por cierto, en la escena del santo entierro, María Magdalena tiene entre los dedos pulgar e índice de su mano izquierda una de estas espinas, mientras con la derecha sostiene el tarro de los ungüentos con los que perfumó el cadáver. Si quieren verlas directamente, ya saben el lugar, el Museo Diocesano de Palencia. Hasta el próximo viernes.
Este domingo celebramos el Día del Seminario con el lema Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino. Y en nuestra diócesis contamos con un único seminarista, pero un gran seminarista. Antonio Domínguez, que ya está al otro lado. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, buenos días. Yo voy a comer todavía.
Bueno, nosotros también. Lo que pasa que tenemos aquí, no lo vamos a explicar de nuevo, porque aquí en radio creo que es a partir, no sé si es de las 12:30 o así, ya tenemos que decir buenas tardes, aunque estemos todos con el estómago vacío. Antonio, ¿te hemos tenido que sacar de alguna clase o no?
No. Estoy volviendo a casa, al teologado.
Ah, mira qué bien. ¿Cómo estás, lo primero? Yo, fíjate que mirando un poco archivos de otras ocasiones, digo, hoy, hace un año, pues a lo mejor no, un día más, día menos, volvíamos a hablar contigo con motivo también del Día del Seminario. ¿Cómo ha evolucionado Antonio en este año? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué ha madurado? Cuéntanos, ¿cómo ha sido un año de esta vida, tanto en tu formación, en tu proceso vocacional, ¿cómo ha sido?
Bueno, pues ha sido muy rico, porque la formación pues te ofrece un abanico amplio para poder crecer, ¿no? Pero sobre todo es ver que es el último año y que ya estás con la síntesis y que esto se acaba. Y que ya estás en pastoral y que estás en los pueblos de esa España vaciada. Entonces como que todo empieza a tomar ya un cuerpo de envío.
Qué gusto, ¿eh? ¿Nervios? Sí. O sea, porque también esa sensación, cerrar un poco etapa, supongo que estás estudiando en Salamanca, y a ver, que yo estudié en Salamanca, es buena vida también la de estudiante, ¿eh?
Bueno, sí, es buena vida, vale, pero quiero decir que la vida de estudiante que hayas llevado tú, yo estoy en un seminario, ¿eh?
Ya, bueno, pero a ver, que Salamanca para los seminaristas y para los estudiantes de periodismo, como en mi caso.
Sí, es una ciudad muy joven, hay pues también mucha oferta cultural y bueno, sí que se nota que es una ciudad universitaria por excelencia.
Antonio, de Salamanca entre semana a los fines de semana en Palencia, en concreto en la unidad pastoral de Carrión de los Condes. ¿Qué te aporta el poder colaborar activamente en las celebraciones de los pueblos, el hacer lo que toque? ¿Qué signos de esperanza ves en estos pueblos, aunque sean, como decías tú, que estén vacíos, que sean frágiles y que se estén envejeciendo?
Pues, bueno, pues es tomar tierra, poner los pies en la tierra y todo lo que has aprendido en la facultad, pues es el momento de empezar a ponerlo en práctica, ¿no? Y en la facultad y en el seminario. Y yo creo que está muy viva esa España vaciada y hay signos muy claros y las comunidades a las que celebro la liturgia de la palabra, pues sí, son muy envejecidas, pero también hay conatos y también hay personas jóvenes que te sorprenden. Después, pues no sé, por ponerte un ejemplo así muy gráfico, uno de los pueblos a los que voy es Lomas, y se llama Lomas porque tiene la iglesia en lo alto de una loma. Y todos los que, unas 15-20 personas que asisten, pues la mayoría son octogenarios. Y suben la cuesta, que yo con el coche en segunda, si yo voy con un poco de repris, no subo.
La cuesta de Lomas se las trae.
Sí, sí, y ellos suben. Y son ancianos y son mayores y van con bastones y lo viven y es realmente, le dan la importancia y es un momento muy importante en su, a la semana, en el momento en el que se juntan los vecinos porque no tienen otra actividad en la que se aglutinen. Entonces es una evidencia de que se hace iglesia.
Claro, es que efectivamente como iglesia muchas veces ponemos el acento en los jóvenes porque es el futuro y es la esperanza, que es verdad. Pero es que como iglesia contamos con tantísimas personas. El ejemplo que nos has puesto, claro, es gráfico, nos lo estamos imaginando todos. El esfuerzo que hacen esas personas de subir hasta la iglesia para poder participar en la celebración de la palabra es que no tiene precio, ¿eh? Es decir, serán octogenarios. Pero es que esas personas, gracias a esas personas, también somos la iglesia que camina juntas y la iglesia que somos. Y gracias a ellos, muchas generaciones han recibido también la fe. Así que yo creo que tenemos también un déficit de agradecimiento con las personas mayores en nuestra vida de iglesia, porque somos muchas veces lo que somos gracias a ellos. Antonio, tú decías que vienes un poco con esa sensación ya de estar ir rematando, ¿no? ¿Cuál es tu reto? ¿Con qué ilusión llegas un poco a ese momento en el que puedas recibir la ordenación sacerdotal?
¿Cuál es el reto? Pues no sé, así a bote pronto es pues poder realizar la vocación a la que me siento llamado y empezar a trabajar.
¿Con ganas, donde con sea?
Sí, claro. Además es que estos pueblos, que yo presumo que siga en Carrión, pues ahora por las condiciones que se dan en nuestro mundo de la pandemia y de la guerra de Ucrania, los pueblos vuelven a ser un referente. Y esas personas mayores que has comentado, que transmiten la fe, ellos con su costumbre, los pueblos en verano se llenan de gente.
Claro.
Ya la gente no viaja tanto y los pueblos están muy llenos de gente en verano porque se ha vuelto a veranear en los pueblos y hay una cantidad de gente joven y de niños impresionante. Entonces es un campo muy rico para evangelizar.
Antonio, si Dios quiere, el año que viene, en el día del seminario, no llamaremos a Antonio, tendremos que buscar a quién llamar. Si hay alguno por ahí que lo está rumiando, que tiene el come-come en la cabeza, que se lo está pensando, ¿tú qué le dices?
Yo le digo que, bueno, yo por lo que veo de mis compañeros aquí, pues es una experiencia muy especial, muy grande, y es un momento de poderse formar, pues saliendo un poco de tu núcleo familiar, de tu parroquia inmediata, y ver más allá y ver otras realidades y ver lo que tienes en común. Me parece muy enriquecedor, muy enriquecedor. Y pues que no se lo piensen. Y además ahora en la formación está el curso de propedéutico, que se llama, que es como su propio nombre indica, pues un poco de preparación y de ver si se tiene vocación. Entonces, no es ir al seminario y ya te quedas aquí, sino vas al seminario, estás un año y miras a ver, los rumias ya dentro y vas viendo lo que tal y que no, pues bueno, pues no es. Para eso es el curso propedéutico, que sí, pues maravilloso y adelante.
Claro. Adelante. Sobre todo que Dios llama y sigue llamando, que escuchemos, ¿verdad?, su voz y que no digamos, uy, yo como que no te he oído, a mí no te dirijas, así que. Bueno, Antonio, que disfrutes mucho esta jornada del seminario. Nos vamos a acordar mucho de ti y tú tendrás ganas de llegar un poco a este proceso final, pero como nosotros, como diócesis, muchísimas ganas de llegar al momento de tu ordenación sacerdotal, ¿eh?
Pues muchas gracias y bueno, todavía falta un
falta,
poco.
Falta, falta, disfruta.
Primero es diácono y también es un ministerio y es una forma, aunque sea momentánea, de ejercer el ministerio y muy rica.
Claro que sí.
Bueno, pues ahí espero poder darlo todo.
Un abrazo.
Un abrazo enorme, Antonio.
Venga, un abrazo.
Adiós.
A todos.
Vamos a ver lo que Adiós. Nos ha puesto el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex/es.
Del 15 de marzo, la cuaresma es un tiempo para buscar y no evitar a quien está necesitado, para llamar y no ignorar a quien desea ser escuchado y recibir una nueva palabra, para visitar y no abandonar a quien sufre la soledad.
El viernes 25 de marzo, durante la celebración penitencial a las 5 en la Basílica de San Pedro, consagraré Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María.
Y el 16, Dios encomienda el trabajo de salvar del diluvio de la vida de la tierra al más viejo de todos, al justo Noé. En el cuidado por la vida en todas sus formas, Noé cumple el mandamiento de Dios, repitiendo el gesto tierno y generoso de la creación.
Del 17 de marzo, la cuaresma es un camino de curación para vivir cada día con un espíritu nuevo, con un estilo diferente. Este es el propósito de la oración, la caridad y el ayuno. Regenerar una relación viva con Dios, con los hermanos, con uno mismo.
Y hace 19 minutos, la cuaresma es un tiempo que el Señor nos da para volver a vivir, para sanarnos interiormente y caminar hacia la Pascua, hacia lo que permanece, hacia la recompensa junto al Padre.
Y estamos intentando llamar a la madre Mónica, la priora del monasterio Nuestra Señora de Alconada, que están preparando las maletas porque se marchan esta tarde a Madrid. Vamos a intentarlo de nuevo a ver si podemos contactar con la madre Mónica. Recordamos por qué queremos hablar con la madre Mónica. Esta tarde se marchan a Madrid al monasterio de la Piedad Bernarda, porque aquí en Ampudia quedaban dos monjas.
El derecho y las distintas normativas que ha ido modificando la Santa Sede, pues nos dicen que dos hermanas no son una comunidad, dos hermanas, entonces tienen que reagruparse. En el caso concreto, me parece que en el monasterio de las Bernardas de la Piedad Bernarda de Madrid se van a juntar las dos hermanas cistercienses que residen hasta esta tarde en Alconada. Creo recordar que también una comunidad de Segovia que estaba en parecidas circunstancias.
De distintas diócesis van a...
Y de otra diócesis que no recuerdo. Entonces, pues van a hacer montoncillo y hacer una comunidad un poco más grande.
La madre Mónica decía que nos íbamos a fusionar como las cajas de ahorro, que es un titular muy gráfico. La verdad que esta entrevista no sabemos si vamos a poder contactar con la madre Mónica porque esta misma tarde parten hacia Madrid. Nos da pena porque la madre Mónica ha estado en varias ocasiones aquí en El Espejo con nosotros hablándonos de la vida contemplativa, hablándonos de los dulces.
No, y además que en Alconada hemos tenido muy buenos momentos. Yo me acuerdo aquella vez que fuimos a hacer
la entrevista.
La entrevista a la hermana que cumplía 100 años.
Buah, sí.
Y yo me acuerdo que nos lo pasamos muy bien allí.
Disfrutamos en su celda,
hablando con ella, que nos contó pues cómo había llegado al convento, porque cantaba muy bien.
Sí.
Y la verdad es que lo hemos pasado muy bien. Y pues da mucha pena, pero yo en cierta parte me alegro por ellas, pues porque se van a una comunidad en la que van a poder compartir con más hermanas, van a poder seguir rezando, que es su principal o su más importante, para mi gusto, pues dedicación, rezar por todos nosotros. Y yo creo que Madrid se lleva un regalo. El otro día decía yo en la tertulia de la tele, en la 8, pues que igual en Madrid ahora van a empezar a comer dulces buenos.
Bueno, claro que sí. Y la calidad de personas, de las monjas cistercienses de Alconada, la verdad que es un auténtico lujo. Yo creo que llevaban una racha muy difícil, han tenido los incendios este verano, el fallecimiento también
de la hermana Anuncia.
Y bueno, y esta sensación de nos tenemos que ir, pues porque no queremos abandonar el santuario. Estaban, yo creo que ellas llevaban 37 años en Alconada y estaban como muy identificadas, ¿no?, con el santuario, con la zona, con los vecinos, con la diócesis. Pero bueno, se tienen que ir. Yo creo que la madre Mónica no vamos a poder hablar con ella. Lo está intentando ahí Alberto Sanz, llamando. Nosotros queríamos que sirviera esta entrevista un poco de despedida, de agradecerlas toda su labor, toda su dedicación, toda su oración, toda su entrega. La madre Mónica, siempre que coincidías con ella, estaba con una sonrisa oreja a oreja, que es lo que hemos dicho en muchísimas ocasiones. Eso es la vida contemplativa.
Y luego, que también se ha dado una experiencia muy grande de de compartir. Pues eran habituales las visitas de las hermanas de Alconada a otros conventos, o otros conventos que se acercaban a Alconada pues a compartir recetas, a ver cómo haces las galletas estas, a ver cómo haces las galletas otras, a estar juntas y rezar juntas independientemente de órdenes. Lo mismo se pasaban por allí las clarisas que las carmelitas, echaban la tarde, aprendían a hacer cosillas y estaban un rato compartiendo en comunidad de hermanas, aunque no sean de la misma congregación, de la misma orden, pero sí que hermanas. Y, hombre, pues yo personalmente estoy triste, pero cuando pasemos por Madrid iremos a ver a la hermana Mónica y al hermano Rosario y pues ya está.
Pues claro que sí. Sirva aquí nuestra despedida, nuestro agradecimiento. Antes, cuando hablábamos con ella, le decíamos, es una manera de daros ese abrazo que no os hemos podido dar a lo mejor personalmente. Pero que tantísima gente os quieren, que sientas el cariño, que sientan el cariño de la diócesis, y bueno, que nos alegramos por el Monasterio de Madrid, porque se llevan dos joyas.
También un convento de Madrid que lo han pasado mal. Lo han pasado mal porque, a ver, para las comunidades de clausura, y esto lo digo para todas, la pandemia ha sido demoledora. Tenemos gente muy mayor que lo ha pasado muy mal en los conventos, porque además pues muchos de los conventos pues son edificios grandes en los que algunas veces se pasa frío. Han pasado mucha necesidad económica, pues porque su principal sustento para muchos de ellos es, por ejemplo, la repostería, y durante muchos meses, pues han visto pues que sus ingresos estaban restringidísimos. En el Monasterio de las Bernardas de Madrid lo han pasado muy mal también, por fallecimientos y por precariedad económica. Y luego esta misma semana en COPE a Pilar García Muñiz entrevistaba a una hermana pues que decía que incluso ahora lo siguen pasando mal. Pues porque con los precios de la luz y todo esto, pues y la carestía de las materias primas, pues muchos conventos lo están pasando achuchao para seguir haciendo su trabajo.
Yo creo que de hecho se van a llevar las máquinas, sí, de encuadernación, así que bueno, que Madrid está a un paso.
Y el obrador,
así que las seguimos teniendo muy presentes, que tengan buen viaje esta tarde. Y eso, que las queremos muchísimo, que nos vamos a acordar de ellas y que sigan rezando por todos nosotros. Vamos a ver esta semana. No te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Sin merecer nada, todo tú diste por mí. Decidiste amarme sin pedir nada de mí. ¿Y cómo responder a tal?
Pues con esta canción de Majo y Dan, que es Gracias, queremos dar gracias a Antonio, nuestro seminarista. Queríamos dar gracias también a la madre Mónica y a la hermana Rosario, y a todas estas personas que hacen tantísimo por cada uno de nosotros de la diócesis. Les contamos que esta tarde, a partir de las 8 en San Bernardo, junto al Colegio La Salle, nueva cita con el espacio mensual de oración joven.
Con todo lo que siento.
Mañana sábado 19 de marzo se celebrará Aventura en el Camino, un encuentro diocesano de chavales y chavalas de 9 a 14 años, de cuarto de primaria a tercero de secundaria, que participan en actividades o grupos de parroquias, colegios, movimientos de la diócesis. Un encuentro que se desarrollará entre Villalcázar de Sirga y Carrión de los Condes.
Y el domingo celebramos el Día del Seminario, nos lo ha dicho antes Antonio, con el lema Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino.
El jueves 24 de marzo en la Casa de la Iglesia, sexta sesión del curso sobre acompañamiento pastoral. En esta ocasión el profesor Diego Cuevas hablará de metodología y herramientas para el acompañamiento.
Y nueva cita de los Jueves Culturales, el jueves 24 de marzo a las 7:30 en el Salón Provincial, la charla El Renacimiento y la Decoración de sus Capillas en la Catedral de Palencia con el profesor Jesús María Parrado.
Y el viernes 25 de marzo, Solemnidad de la Anunciación y Jornada por la Vida, con el lema Acoger y Cuidar la Vida, Don de Dios. El secretario diocesano de Familia y Vida nos invita ese mismo día, el 25, el viernes, a las 7:30 en la Virgen de la Calle, la Eucaristía, y durante la misma habrá bendición de las madres embarazadas que se encuentren presentes.
Que ha sido un auténtico placer. Gracias, Chomin.
A vosotros.
Buen fin de semana.
Feliz Día del Padre mañana a todos los padres del mundo.
Ay, es verdad.
Entre los que yo me incluyo y Alberto Sanz también. Y a todos los Pepes y Josefas.
Buen fin de semana para todos.